Edith Agüero, junto a los magistrados Petrillo y Romero, va a dictar sentencia en un hecho denunciado hace un par de años, 3 años, si no me falla la memoria, que sirvió de base para incluir esta figura como delito informático en la reforma del Código Penal. Así que bueno, a la espera entonces de esta sentencia para ver cuál es la que le cabe a este hombre por haber difundido imágenes con su pareja, ¿no?
Claro, claro. Che, otro Luis, este de Neuquén, dice: Pascu, confundiste el pibe de los astilleros con el loco de la calecita de Fito Páez que cantaba Juan Carlos Baglietto. Ni se parecen los temas, te saco un turno. Por lo menos pongan el loco de la calecita también, un abrazo. Me está faltando respeto, me parece. Esto tengo que decirlo, ¿no? Porque una confusión la tiene cualquiera y ahora me quieren mandar al médico. Esto ya es...
Te juro que yo no sabía con qué tema lo estabas confundiendo, porque si no te hubiera sacado el turno yo inmediatamente. No.
Pero mirá cómo me sacó este oyente. Esto es el tipo, no sé cómo asoció mi confusión y llegó al punto. Y verdaderamente yo me confundí con ese tema. Y ni se parecen, como dice.
De verdad.
Bueno. Bueno, hay hacer un pescadazo para visibilizar el potencial de un grupo capturado por los exportadores. Denunciaron que los frigoríficos les pagan entre 20 y 50 pesos el kilo de pescado, que llegás a pagarlo a 400 mangos, ¿no? Y bueno, por eso lo hicieron frente al Congreso, en una feria del frente al Congreso.
Sí, sí.
Ahí ofrecieron 12 toneladas de pescado fresco a 100 pesos el kilo. Para hacer visible las posibilidades del desarrollo de un sector que hoy está capturado por el beneficio de un grupo de exportadores con muchas otras actividades, ¿no? Queremos mostrar a la gente que tenemos buena mercadería, dijo uno de los voceros de la actividad, y sobre todo para anteponer al discurso imperante en los grandes medios, que se imponen por este monopolio que todavía subsiste, ¿no? Y por otro lado, otra buena noticia en cuanto a la producción se refiere, se lanzó la Mesa Agroalimentaria Argentina. Organizaciones de pequeños y medianos productores y productoras de todo el país crearon una organización que impulsa un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria. La mesa se lanza bajo el lema El campo que alimenta y construye soberanía alimentaria. Están la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, la Federación Cooperativa Federadas. Anunciaron entonces esta conformación y lo hicieron en una finca recuperada de Mendoza. Otra buena noticia para compartir con ustedes en esta mañana.
Pascu,
bien, sí.
Tenemos nota.
Claro, y bueno, hablando de lo mismo, de la producción, de los esfuerzos que tratan de esquivar a la economía concentrada, y en este caso vamos a hablar sobre un tema del que hablamos también en el comienzo del programa, no sé si usted se acuerda, que tiene que ver con la recategorización retroactiva del monotributo que se reclamaba desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, la ENAC. Por eso vamos a hablar con Leo Vinasky, que es presidente de la ENAC. Gracias, Leo. Un abrazo por esta comunicación. Un saludo. Marcelo Pascucio te habla.
Muy buenos días, Marcelo. Gracias por la invitación.
Bien, no, acá estamos celebrando la actividad de otras de organizaciones de la economía popular, del asociativismo, que buscan torcer un poco este argumento de que hay una única producción posible en manos de la concentración expresada en los grandes medios, digamos, ¿no? Y ustedes han tenido que trabajar bastante sobre esto, ¿no?
Estaba escuchando atentamente, bueno, la UTT viene visibilizando, no desde ahora, ¿no?
Sí,
sino
claro,
desde hace años, que, bueno, la cadena de comercialización, la cadena de producción, está concentrada por un, nosotros le decimos las empresas clase A, y que terminan a un sistema productivo que existe, que es genuino, y terminan oprimiéndolo fundamentalmente por este dato que vos contabas, pagándoles precios por debajo del precio que deberían abonarle de mercado, producto de que,
sí, claro,
de que si no se los venden a ellos, a las cadenas de comercialización, por ejemplo, no se lo puede vender a nadie. De ahí surge, claro, la ley de góndolas que escribimos justamente también con estas organizaciones, nosotros, claro, en 2018, que, claro, garantiza, claro, que se democratice la góndola para que el 25% de la góndola sea para pymes y 5% para productores de la agricultura campesina.
Claro,
porque vos podés producir todo muy bien, genuino, sano, agroecológico, y después no tenés el supermercado para vender los productos, ¿viste? Claro. Que es lo que pasaba históricamente.
Sí, sí, y ni que hablar con la desigualdad que hay en esto de promocionar o propagandizar los productos, digamos, ¿no? Estos grandes grupos económicos tienen toda la posibilidad de poder imponerse a través de la publicidad de los grandes medios en cada hogar de la República Argentina, ¿no?
Nosotros, bueno, se exacerbó durante la época de Mauricio Macri, pero vos mencionabas a Mendoza. En Mendoza se vendían lata de tomate conserva de Italia, importada de Italia. ¿Me entendés? Claro. Tener que importar productos que se hacen en nuestra tierra, la verdad que es un sinsentido, sobre todo en un país que necesita trabajo, ¿no? Porque el desempleo aumentó, porque la pobreza aumenta y necesita de gente que cobre cada 30 días un salario digno para vivir. Que de eso es lo que se trata, me parece, la economía, y nosotros estamos impulsando ese modelo.
Ayer justo leíamos la solicitada que hacían ustedes para corregir la recategorización retroactiva del monotributo y a poco tiempo transcurrido el gobierno dio marcha atrás con esto.
Nosotros venimos hablando de la semana pasada, tanto con Economía como con la AFIP, sí, como con el Congreso. Ahí lo que pasó fue que una ley que debería haber salido en diciembre del año pasado salió recién en abril. Entonces al momento de reglamentarla, la AFIP tuvo que obligadamente recategorizar para atrás a los monotributistas, algo que aparte provocó una deuda retroactiva que genera desazón, incertidumbre. La verdad que en un momento de una pandemia haber tomado esa decisión es una desinteligencia que era necesario revertir. Bueno, nosotros, como te decía, veníamos dialogando con funcionarios de las distintas carteras y estábamos viendo cuál es la mejor herramienta, así que terminamos proponiendo que se haga por ley, algo que el presidente finalmente concilió con Sergio Massa para que el Congreso se ponga las barbas en remojo, que es de donde salió el defecto original. No puede ser que 2,2 millones de monotributistas, según nuestra asociación, que lo calculamos ayer, de un día para otro se les haya generado una deuda que no correspondía. Que vos crees que ya estás al día, que el régimen simplificado es para pequeños contribuyentes, para hacer un esfuerzo importante por pagar su alícuota, y una vez que la pagan creen que están que están al día, que están con sus obligaciones con el Estado en regla, y de repente te aparece una deuda que te aflige y a veces también te da bronca, ¿viste? Porque no estamos para jugar con la billetera de la gente. Así que, finalmente el presidente, cuando dijo que si hay un error, que se lo hagamos saber, bueno, se lo hicimos saber y corrigió. Mejor así que de otra manera. Y a la vez estamos pidiendo, esperemos que los diputados y legisladores lo trabajen, nosotros que las categorías A y B, que son las más bajas, no se le cobre un incremento de alícuota durante el 2021 en concepto de asistencia por la pandemia.
Bien, bien. Justo cuando empezaba a recuperarse la economía lentamente la segunda ola, ¿no? ¿Cómo venían las empresas que integran ENAC?
Nosotros relevamos trimestralmente entre 700 y 1.000 empresas. El último trimestre del año pasado y el primero de este año para la industria fueron meses extraordinarios, una recuperación industrial muy importante, llegaron a un nivel de promedio de capacidad industrial utilizada de 65%, que es muy alto, pero claro, el segundo trimestre con las restricciones, con esta segunda ola que es más fuerte el contagio que el año pasado, va a generar un amesetamiento generalizado de la economía. Nosotros priorizamos la salud por sobre la economía, pero la realidad es que tampoco vamos a volver a un cierre total como fue el año pasado.
No, claro.
Por lo tanto, nuestras proyecciones para el segundo y tercer trimestre van a ser de amesetamiento, con aperturas y cierre de actividades según el nivel de contagio, y el último trimestre sí te diría que va a ser un muy buen último trimestre del año donde todas las actividades van a tener una reactivación muy fuerte. Por lo tanto, y acá yo hago un pedido a todos, ¿no? No abusemos de los precios, no querramos aprovecharnos los trabajadores, trabajemos para que el poder adquisitivo le gane a la inflación, porque si hacemos por ese camino, el fin de año de la Argentina puede ser un fin de año con mucho consumo, la gente recuperando también esa energía positiva que la pandemia te lleva, y nosotros vendiendo, que es en definitiva lo que nos satisface. Nosotros no ganamos plata robándole al consumidor. Nosotros ganamos plata produciendo y vendiendo.
Claro. Bien, esperemos que así sea. Leo, un abrazo grande por este ratito. Gracias.
A usted por darle voz a las empresas nacionales PYME.
Un abrazo. Leo Vinasky, presidente de la ENAC, Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, habían hecho reclamo al presidente por esta recategorización retroactiva del monotributo, y bueno, esta recategorización fue